con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias, vísperas de Nochebuena. Y está con nosotros María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien.
Macu,
bien,
que es psicóloga, directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid y que hoy nos va a hablar de cómo salir airosos de las cenas de Navidad, que hace un ratito hablábamos con Salvador. Y decía que algunas veces, es verdad, se montaron unos pollos tremendos, ¿no? Porque la familia, de repente, hay quien no se va bien, empiezan a hablar de Podemos o de no sé qué, política, de fútbol, empiezan a montar
pollos. Es un temazo esto de las cenas de Navidad. Sí. De hecho, fíjate que para prepararme un poco el tema, que es un tema que yo creo que ya hemos visto todos los años desde que yo llevo aquí en la casa,
sí.
Y un poco preguntaba yo a la gente, ¿no? Un poco qué era eso que peor llevaba a la gente de las cenas de Navidad, ¿no? Bueno, más allá de la falta de ese ser querido que no está y demás, la gente un poco contaba eso, pues se llevaba mal, pues ese familiar que hace mucho tiempo que no ves y te sientes un poco raro, porque dices, ¿de qué hablo yo con este señor o esta señora que hace a lo mejor pues muchos años que no la veo, o solo la veo en esta época del año? ¿O qué hacer con ese primo que no estudia y los abuelos aprovechan para darle el tute en ese día de la fiesta Nochebuena o Nochevieja, ¿no? Son típicas discusiones que de hecho se suelen llevar mal y bueno, hay gente que pues lleva un poco peor esto, o las cenas de empresa, o pues las cenas entre amigos en el cual hay un amigo que te cae un poco peor. Suele ser así los temas más complicados, ¿no? De estas épocas,
sí,
del año.
Sí, es lo que hay, que de repente, como bien dices, pues te juntas con gente que a lo mejor pues no estás acostumbrado. Yo creo que más que no estar acostumbrado, es una situación en la que parece que te obligan a que tienes que estar contento, feliz, con gente con la que tú nunca a lo mejor compartirías esa felicidad o te irías de fiesta, ¿no? Normalmente, bueno, depende cómo sean de grandes las familias o de extensas o como qué arraigado tenga ese sentimiento familiar de que sea más a menudo, ¿no? Yo digo que en este caso lo malo es cuando a lo mejor aparece él o ella con la pareja que en ese momento no conoces y no es lo que te esperabas, ¿sabes? O bueno, sí. Que estas cosas son así. Bueno, eso, que a veces no todos los miembros de una familia se llevan del todo bien, puede haber problemas de todo tipo, o quizás no hay malas relaciones, sino que hay familias en las que sus miembros no se ven a menudo y solo se encuentran en estas fechas, por lo que los intereses comunes se pierden, puede haber algo de distancia y puede a veces resultar incómoda la situación. A ver, ¿cómo sentarse, Macu?
Bueno, ¿cómo sentarse? Claro, dependiendo, de hecho me has
apoyando
dado tú
las posaderas.
Lo que sí, de hecho, si puede ser con una silla con respaldo, mejor.
Mejor.
Pues sí, de hecho, fíjate que me has dado una idea cuando has dicho eso de que muchas veces el problema viene cuando nos encontramos a personas que hace mucho tiempo que no vemos, o incluso, a veces incluso forzamos un poco la situación de que hay familias que necesita juntarse con mucha gente y necesita parecer que son mucho más felices de lo que son, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando suceden este tipo de casos, a veces sucede que somos demasiadas personas para un sitio un poco pequeño y hay que organizarse un poco pues quién lleva qué o qué según un poco qué. Entonces, el tema de cómo sentarse, igual que el resto de cosas, cuanto más organizado, un poco mejor, ¿no? Si podemos desde el principio prever un poco pues dónde se puede sentar cada persona, normalmente se suele llevar el tema de la mesa de niños, la mesa de adultos.
Sí,
suele
sí.
ser bastante socorrido y suele ayudar bastante, ¿no? A también un poco amenizar un poco las cosas. Pero sí que es verdad que hay que tratar de, lógicamente, sentarse con alguien con el que estemos un poco más afines, ¿no? No sentarnos precisamente pues con el familiar con el que menos nos llevamos o con el que más posibilidades tenemos de tener algún tipo de discusión, ¿no? Sin embargo, aquí he de decir que también está bien si precisamente, o esto por ejemplo en el tema de las cenas de amigos o de empresa, también nos puede ayudar un poquito a crear relaciones,
¿no? Claro.
Nuevas, exactamente, ¿no? De hecho, muchas veces se dice, oye, siéntate con la gente con la que menos conoces porque es la gente con la que menos vas a discutir porque más vas a hablar del tiempo
sí.
y del frío que hace.
¿Cómo será Macu? Fíjate, a lo mejor hay alguien en la empresa que está diciendo, ¿no? O habrá quien de mis compañeros dirá, y este Roberto, fíjate que llega aquí, porque trabaja por las noches y tal. Pues oye, si puedes aprovechar y sentarte y charlar o tomarte pues eso, un refresco, una copa o lo que sea con esa persona, y quizá no entrando directamente con temas que pueden llegar a ser polémicos, como estábamos hablando, como es la política, como es el fútbol o cosas así, sino empezar con cosas más triviales, ¿verdad? Lo de...
Sí, eso es verdad que las relaciones nuevas o menos establecidas nos ayudan también un poco a veces a eso,
claro.
¿No? Porque no conoces tampoco nada de la persona y te tiras un poco por ahí, ¿no?
¿De qué hablar? Venga, esas son cosas fundamentales.
Pues ¿de qué hablar? Pues bueno...
Por cierto, yo mira, estaba pensando, digo, ¿verdad? Que nosotros celebramos Nochebuena en casa de mi madre, que es muy chiquitita, y no es que seamos muchos, pero claro, es tan pequeñito el salón que tenemos la suerte de llevarnos todo bien, porque compartimos sitio y todo. O sea, que,
comparto cada silla
dos,
con la abuela.
Cada dos sillas hay tres culos. O sea, que...
Claro, es que a veces esto puede llegar a ser un problema.
Hombre, no, es que, es lo
que ya genera de por sí discusiones, ¿no? De decir dónde lo celebro. Pues yo digo que cuanto más organizado, pues un poco mejor, ¿no? Y cuantas más copas llevemos antes.
Lo de organizar, ¿de qué hablar en el menú? No, no, o sea, no puedes poner aquí, esto es lo que vamos a tomar, unos entrantes, no sé qué, aquí se puede hablar de tal, tal, no, eso tampoco.
No, eso no. tampoco, pero bueno, sí que es verdad que tratar de llevar, bueno, si somos unas familias, una familia que se trata de, pues a lo mejor que está más enfriada la cosa, que hace menos que no nos vemos, llevar ciertos, no te digo temas, pero ciertas cosas, pues desde juegos hasta que se pueden hacer en la mesa, que hay veces que uno no sabe de qué hablar, o decir, bueno, pues que uno que empiece cantando el primer villancico y ya se unirán todos detrás en bola, ¿no? Este tipo de cosas nos puede ayudar, lógicamente, y suena muy lógico, el tema de pues discusiones, de debate, que se puedan llevar a cosas más turbias, pues desde hablar de temas comunes tipo política o fútbol, que a lo mejor no nos pueden ayudar en ciertas cosas, tampoco lo es pues los típicos conflictos familiares que tengan que ver con el dinero. Y
no,
así encima,
no intentar solucionarlo ese día. No hemos quedado para arreglar si las tierras pertenecen o si hay que cortar un árbol o si hay que poner una valla. No hemos quedado para
eso.
Y
además el alcohol, esto es muy poco amigo para estas cosas y no ayuda. Ahora bien, si podemos sacar algún cotilleo divertido, que tampoco vamos a irnos ahí a meternos, pero sí que a lo mejor pues cosas un poco más a nivel familiar.
Sí, la tía Marti se ha echado un novio que le saca 18 años.
O algo así. ¿Te acuerdas tú cuando la abuela llevaba zapatos de... Claro, bueno, no, pues eso puede ser un poco más liviano y más divertido.
Vale, muy bien. ¿Cómo comportarse?
¿Cómo
con educación?
Cosas bastante lógicas.
Pásame un par de canapés. Si está en la otra punta de la mesa, pues no, ¿sabes? O sea, no es ese el plan, porque
un poco de...
puede caer al del medio, que justo es el nuevo y tiene mala leche, y entonces ya sería la de Mari Morena, como dice el villancico.
Sí, o sea, hay que, bueno, la educación, que no se pierda nunca. El tema del alcohol, parece esto una llamada de la moral, pero sí que es verdad, ¿no? Que es que hay que tener un poquito de cuidado con esto. No solo por el tema de conducir o no conducir, todas estas cosas, sino porque a veces esto nos juega muy malas pasadas, porque es eso, ¿no? Y puede haber cierta tirantez en algunas relaciones familiares y lo único que hacemos es que, bueno, los niños y el alcohol siempre dicen la verdad. Entonces, pues puede llegar a crear ciertos conflictos,
y
¿no?
Pensar, por ejemplo, mira, estabas diciendo una cosa, que si hay niños en estas celebraciones, no tienen por qué ver imágenes lamentables, que a nosotros nos puede parecer muy gracioso, pero para el niño es una imagen que seguramente no entenderá, que le puede llevar el día de mañana a pues que parezca de lo más normal el tener un poquito así la chispa subida, que yo no digo que no haya que estar alegre, que cada uno puede estar como le dé la gana, pero con cuidado, con moderación.
Sí, o sea, que bueno, que igual que tenemos que guardar la compostura, pues tal, pues para el ejemplo que le damos a los niños, lógicamente es importante, igual que tampoco perdemos los papeles en una cena de empresa, o no deberíamos de perderlos, y que se le puede ir un poco más la mano, pero bueno, siempre tratando un poco de buscar ese término medio, siendo tampoco excesivamente simpático, ni tampoco hay que ser un florero, ¿no? O sea, tratando de buscar un poco ese equilibrio entre hacer las cosas agradables y bueno, pues saber que siempre buscando un poco el objetivo de esas cenas, ¿no? Que al final es encontrarse, buscar más o menos objetivos comunes o cosas comunes, por lo menos para esa noche, yo creo que es el objetivo y lo más importante a resaltar, ¿no?
Oye, y que es súper importante a la hora de sentarte en la mesa, para que la comida aún te sepa mejor, el estar con gente con, pues eso, apetecible, que hagas al resto también de los comensales que sea una buena noche, que sea una buena cena, porque si no ya puedes tener los manjares más exquisitos que se pueden servir, que como empiece uno revenido y tal, ya al final, o sea, el pedazo de langosta que tienes ahí, o lo más simple, o un poquito jamón o lo que sea, te va a sentar mal.
Exactamente, por eso digo que llevar las cosas lo suficientemente bien organizadas, porque hay, de verdad, que hay muchas peleas por cosas muy tontas, como el hecho de que si tú has llevado langostinos y tú solamente has llevado el pan, y entonces, desde llevar ese tipo de cosas más o menos organizadas, más o menos que la gente se pelea por cosas tan absurdas como la puntualidad. Hay gente que le sienta muy mal que unos lleguen a las 9 de la noche y los otros llegan casi casi con las uvas atragantadas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuidarlas un poco también hay que saber conocer, o bueno, todo el mundo conoce más o menos de dónde viene y su familia, un poco de qué tipo de pie pueden cojear, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado con esto y facilitarnos las cosas, pues como digo, mediante juegos, villancicos, así cosas que se pueden, temas de conversación más livianos, o a lo mejor hay familias que les sirve mucho juntar también a los niños en la cena, porque quieras que no, el hecho de que estar rodeado un poco de la juventud, aparte de que te pegan un poco el espíritu ese más alegre y más tal, si sabes que tienes tendencia a fijarte la tía Paquita para discutir con ella, es mejor darle de comer al enano de 5 vale. años que no discutir con la tía Paquita que la tengo delante, ¿no? Entonces, ponernos en ese sentido las cosas un poquito más fáciles, ¿no?
Hombre, y te voy a decir más, que seamos previsores y tanto Nochebuena, es decir, mañana, como el día 31 sobre todo, que es momento que hay mucha circulación, hay mucho tráfico, hay mucha gente desplazándose. Mm-hmm. Podemos llegar tarde, entonces seamos previsores para intentar llegar puntuales si hemos quedado, pero que los que estemos esperando, si alguien llega tarde, que llegue lo tarde que haga falta, que llegue. Eso es lo importante, ¿eh? Sí. Como dice en el anuncio de la DGT, lo importante es que llegue. Entonces no estemos llamando, oye, te estamos esperando, venga, no sé qué, que el otro pise o la otra pise un poquito más de lo debido del pie. Luego, pues parece que vamos a tener buen tiempo, por lo menos para Nochebuena, en la mayor parte de España. En uh-huh. algunas zonas del norte un poquito peor. Pero bueno, que eso, que la carretera puede estar más inestable, que puede haber heladas, que puede llover, que, en fin, el frío. Que mejor que nos tranquilicemos todos y que al final, que alguien no ha perdido los papeles, pues aunque sea esperar otro día a llamarle y decirle, ayer te fuiste un poquito de varas. A ver,
sí,
pero no en ese momento.
Sí, 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 es verdad.
Oye, ¿cómo irse de una situación de estas? Tanto una cena, una comida con... familiar o de empresa, sobre todo.
Pues es importante ni irte el último ni irte el primero. Suena muy lógico, pero es que hay gente, de verdad, y yo creo que esto nos ha pasado a todos, aunque no sea una cena de Navidad, que es que hay gente que es que no se va ni con lanzallamas. O sea,
sí, sí,
está
sí.
pues sentado en el sofá y hay gente que hasta se duerme y dices tú, pero señor, levántese y vete a dormir a tu casa.
¿Qué dicen eso de que han quitado la música? Es que la han quitado por algo.
Sí, cuando alguien empieza a toser y de repente te das cuenta de que el anfitrión lleva hasta las zapatillas de estar por casa, señores, es hora de irse. Realmente hay gente que de verdad que esto lo lleva muy mal y no sabe... Y eso, o sea, y pues el tema de... Igual que tenemos que tener un poco de cuidado con el alcohol, en el resto de cosas también hay que tener cuidado al alcohol con esto, ¿no? Porque eso sí, a la gente incluso puede llegar a irse muy mal. Entonces siempre hay que tener un poco, bueno, ver un poco cómo está el ambiente y decir, oye, pues es verdad que no me estoy yendo el último, que a lo mejor me lo estoy pasando muy bien, pero quizás es hora de irme retirando yo. O a lo mejor incluso hay gente que tiene la potestad y el poder de que si me voy yo, la gente se empieza a ir también,
claro.
¿no? Y entonces a lo mejor pues puedo tener un poco de facilidad para el anfitrión que está preparando.
Si te has pasado, si te has pasado con alguna copa de más... O te quedas a dormir en el sitio donde estás o conduce a otra persona. Eso es lógico
eso
y evidente.
Eso sí, importantísimo. ¿Vale?
¿Algún truquillo así rápidamente que para poder hacer el birloque, el mutis por el foro?
O sea, lo que viene siendo irse, ¿no?
Eso.
pues bien sea... Bueno, hay gente que utiliza todo tipo de estrategias, ¿no? He quedado en otro lado y me voy, para la gente un poco más joven... El tema de mañana tengo que madrugar, aunque no sea verdad,
eso
¿no?
está muy bien, claro.
Sí, o bueno, simplemente a veces diciendo la verdad, mira, pues casi que yo creo que va siendo hora de despejar, que yo creo que estos señores, buena gente, tiene que recoger el resto de la
dentro de un ratito hablaremos de atracones y tal, y es que hay un momento además que dices, si ya has cantado, has bebido y has comido todo lo que tienes que hacer, ahora te toca dormir todo lo que puedas.
Dormir, exactamente.
Sí. La fiesta también viene muy bien, lo de relajarse. Bueno, tener en cuenta dos cosas fundamentales. A ver, Macu.
Tener en cuenta dos cosas fundamentales. La organización, como decíamos, ¿no? Tanto si es para una cena familiar, como si es para una cena de empresa, que más o menos todo el mundo participe, ¿no? Pues en todas familias hay gente que tiene más dinero, gente que tiene menos, entonces pues tratar un poco de buscar en ese sentido la igualdad, de que todo el mundo lleve algo, de que todo el mundo esté partícipe, de que todo el mundo traiga una idea, pues un juego, una actividad, un lo que sea familiar o de empresa, pues puede ayudar un poco en esto. Entonces, eso, el hacer partícipes a todos, tanto la organización como las idas, venidas, regalos, todo este tipo de cosas son ideas muy buenas, el amigo invisible, todo esto, que puede ayudarnos también un poco a pues eso, que todo el mundo esté más o menos, se sienta igual, evitar ese tipo de problemas, ¿no? Y otra cosa importante, que es algo que suele salir todos los años, a las parejas, ¿qué hago? Vamos a cenar a casa de tus padres, a los míos, a los... El tema de alternar, cuando yo digo que es tan importante la organización, por algo lo digo. Es que luego, de verdad, luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, cuanto más atado y de forma más concreta lo tengamos todo, mejor. Siempre es todo mucho más fácil.
Bueno, pues yo creo que los consejos nos van a venir muy bien para estas fechas y, como decimos, lo más importante al final es intentar pasarlo bien. También lo hemos hablado ya en anteriores ocasiones, que siempre es una época en la que se echa mucho de menos a quien nos falta. Entonces... Tampoco es normal, esto que voy a decir a lo mejor puede resultar un poco duro, pero es normal que se eche de menos, pero no tenemos por qué estar todo el rato mencionando, que al final haya quien acabe con una depresión, que se le echa de menos, evidentemente, que se le tiene el recuerdo porque no se le olvida, o sea, le tenemos ahí, pero seguramente esa persona, si estuviera justo lo que querría, es que estuviéramos contentos, entonces vamos a intentarlo.
Exactamente.
María Inmaculada Gortázar Ibáñez de La Cadiniere. psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Que tengas una feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente.
Un beso, Macu.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
وازحفوا إلى بغداد الرشيد بغداد الخلافة فلنا فيها تصفية حساب صبحوهم على أسوارها لا تدعوهم يلتقطوا الأنفاس.
Hasta hace unos meses casi nadie había oído hablar de ellos. Ahora vemos todos los días sus vídeos o de propaganda o de ejecuciones en televisión o noticias sobre sus avances, derrotas en el campo de batalla, etcétera. Son Daesh, los yihadistas que se llaman a sí mismos el Estado Islámico y que ocupan buena parte del territorio de Irak y Siria. Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues es una de las noticias, por cierto, que nos gustaría desterrar para el 2015, pero que me temo que vamos a seguir hablando mucho de ellos.
Sí, sí, Daesh, que es el grupo Estado Islámico, es un grupo yihadista que empezó a ocupar las portadas de los periódicos y de los informativos en verano, cuando tomaron Mosul, la segunda ciudad de Irak, y comenzaron a avanzar peligrosamente hacia Bagdad, hacia la capital de Irak. Fue entonces cuando se reaccionó desde Occidente y Estados Unidos puso en marcha una coalición internacional de la que forman parte 59 países, entre ellos España. Nos hemos ido enterando en estos meses de las atrocidades cometidas por Daesh en los territorios que controlan y también hemos ido viendo cómo cientos de miles de personas abandonaban sus hogares huyendo de estos yihadistas.
Pues es el tema del que vamos a hablar hoy en la noche de COPE y nuestro primer invitado es Fernando Reinares, es investigador principal de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano. Fernando Reinares, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Para empezar, ¿cuál es el origen del grupo del Estado Islámico y cómo ha podido llegar a fortalecerse de esta forma y a tener bajo su control tanto territorio?
Bueno, pues el origen del Estado Islámico, del llamado Estado Islámico, se sitúa en el año 2004, cuando una organización yihadista, cuyo nombre era Unicidad de Dios o Monoteísmo y Guerra Santa, Monoteísmo y Yihad, que operaba en Irak, decide acordar con Al-Qaeda Central una fusión, de la cual surge Al-Qaeda en Mesopotamia, Al-Qaeda en la Tierra de los Dos Ríos. Esta entidad yihadista, esta organización yihadista, pasó a ser conocida como Estado Islámico de Irak a partir del año 2006, y cuando se inicia el conflicto bélico en Siria, la guerra civil siria, se introdujo en el marco de ese conflicto y lo hizo inicialmente a través de una organización subordinada llamada el Frente al-Nusra, que sin embargo no aceptó algunas de las disposiciones del liderazgo del Estado Islámico de Irak y se alineó abiertamente con Al-Qaeda Central, de tal modo que el Estado Islámico de Irak adoptó la denominación de Estado Islámico de Irak y Levante, anunciando así su voluntad de interferir en el conflicto sirio al margen de Al-Qaeda. Y ya el pasado mes de junio, efectivamente, con motivo de su declaración de un califato y de la proclamación de un califa, dio en denominarse definitivamente Estado Islámico. Y su crecimiento obedece, pues por una parte, como ya he comentado, a la desintegración de las estructuras estatales en Siria derivadas de la guerra civil y la conflagración interna entre facciones que allí existe, y por otra parte al potencial que había acumulado durante muchos años dentro de Irak, durante el tiempo en que existió una guerra civil interna y una intervención americana y de otros países occidentales, y también después de que salieran las tropas americanas de Irak a finales del año 2011. De hecho, este mismo año 2014 yo tuve ocasión de estar en Bagdad el pasado mes de marzo, y el número de víctimas mortales que provocaba el todavía entonces conocido únicamente como Estado Islámico de Irak entre su propia población civil era de varios centenares al mes, convirtiendo así Irak ya antes de que el Estado Islámico fuese conocido por muchos a través de los medios de comunicación como lo que sigue siendo hoy uno de los países del mundo donde más terrorismo existe y en concreto donde más terrorismo yihadista se produce.
¿La estrategia actual contra Daesh, contra el grupo Estado Islámico, es suficiente para derrotarles y recapturar los territorios que tienen ahora en su poder?
Bueno, con la actual estrategia, tanto por parte de las autoridades iraquíes como de la comunidad internacional, va a ser muy difícil arrebatar al denominado Estado Islámico lo sustancial del territorio que controla en estos momentos entre Irak y Siria, un territorio poblado por unos 6 millones de personas y donde ha conseguido imponer su dominio rigorista, un dominio islámico de carácter salafista, yihadista, particularmente totalitario y singularmente brutal. Quizá el tipo de intervención que se está llevando a cabo pueda contribuir a contener el avance, la expansión de ese territorio controlado por el Estado Islámico, pero difícilmente va a servir para algo más, de no ser que se produzca una reconversión muy importante y una adaptación a las circunstancias de las Fuerzas Armadas y que exista una acción unificada por parte de la comunidad internacional que en estos momentos se ve extraordinariamente dificultada por los diferentes cálculos estratégicos de algunos de los países más interesados en combatir al Estado Islámico, como por ejemplo Irán, Siria o Arabia Saudí. Y a eso habría que añadir que el Estado Islámico ya no solo está en Irak y en Siria. Tenemos una colonia del Estado Islámico establecida en Libia, tenemos entidades ya afines o afiliadas o asociadas o vinculadas con el Estado Islámico en el sur de Asia, en el sudeste asiático, en el norte de África, y esto va a complicar mucho más las cosas. Estamos ante un desafío terrorista como nunca antes hemos conocido desde que existe el terrorismo global desde inicios de los años 90 y la situación actual no va a remitir en breve y desde luego hablar de derrotar al Estado Islámico es hablar de una estrategia que en el mejor de los casos va a llevar años.
Fernando, fíjate, con todo lo que nos estás comentando, justo parece que la estrategia ha llegado un poco tarde, o parece que eso, que les ha costado mucho intervenir a Estados Unidos, a los aliados. ¿Piensas que se van a ver obligados al final a combatir a los militantes de Daesh sobre el terreno, no solo desde el aire?
Bueno, yo creo que esta es una opción que va a tratar de evitarse al máximo necesario. Desde luego que ha existido una infravaloración del potencial del Estado Islámico de Irak, luego Estado Islámico de Levante y hoy simplemente Estado Islámico, y que eso ha facilitado que los yihadistas avanzasen y se salieran con la suya, consiguiendo el control territorial del que hoy se benefician, y no solo eso, sino de los recursos que extraen de ese control territorial en términos de dividendos por la venta ilícita de petróleo o gas y de la extorsión a la que someten a buena parte de la población, que por cierto difícilmente sería explicable que exista ese control social que ejercen sobre millones de personas si no hubiera dentro de esa población líderes y referentes que fueran condescendientes con esta situación, a la cual sin duda les ha llevado el hecho de que el gobierno iraquí ha actuado de una forma muy sectaria hacia la población suní del país, un país mayoritariamente chií en los últimos años. De manera que estamos ante, insisto, un grave desafío que se ha minusvalorado y que va a ser muy complicado y nada próximo en el tiempo combatir.
¿Y cómo consigue este grupo yihadista financiarse? ¿Cómo tienen el armamento tan sofisticado del que disponen?
Bueno, yo creo que es muy importante que quienes nos escuchen tengan presente que la mayoría de los integrantes del directorio del Estado Islámico son antiguos altos mandos, incluso generales, jefes de la inteligencia del ejército de Saddam Hussein, que alienados por el modo chií de gobernar el país y atraídos pues por incentivos selectivos proporcionados por lo que entonces no era otra cosa que la rama iraquí de Al-Qaeda, pues acabaron cambiando de bando y en este momento dirigen una organización yihadista que no está compuesta por pocos centenares de personas, sino que está compuesta por en torno a unos 30.000, quizá 40.000 miembros, cerca de la mitad extranjeros. Financian este conglomerado, este aparato, este montaje, este dominio, pues como he indicado, desde luego, beneficiándose del comercio ilícito del petróleo que extraen de aquellas instalaciones dentro del territorio de Irak que está bajo su control, de la extorsión, también de los secuestros y de otro tipo de actividades de carácter ilícito, pues propias de la financiación de organizaciones terroristas, ¿no? Aunque nunca hemos conocido una, desde luego, que tenga el alcance y la magnitud que tiene en estos momentos el denominado Estado Islámico.
Claro, es terrorismo, es justo la palabra lo dice, no da terror, pero en este caso parece como que aún estamos, pues eso, más desorbitados, ¿no? Estamos un poco, pues, angustiados, porque nos parece como que es algo que va impregnando, ¿no? Todo lo que va rodeando, que van cogiendo cada vez más población, que van cogiendo cada vez más terrenos y que es difícil pararles. Y encima cada vez con más adeptos o vemos como hay gente que se les suma, que es algo que no llegamos a entender, que no entra en nuestras cabezas. Fernando Reinares.
En nuestra propia sociedad.
Conviene
no olvidar algo muy, muy importante para que se entienda bien por qué tienen esta capacidad de atracción. Mire, cuando los jóvenes musulmanes de nuestras sociedades o de cualquier otra sociedad reciben mensajes de propaganda de organizaciones yihadistas, normalmente se refieren a mensajes que les apelan a abandonar sus países, sus familias y a integrarse en una organización clandestina, a vivir en dificultades, bajo persecución, en zonas montañosas inaccesibles o en el desierto del Sahel. El Estado Islámico está apelando a otra cosa, está apelando a que dejen el país en el que viven y emigren y se trasladen a esa nueva sociedad que están creando. Sí. Esto es muy poderoso, muy, muy atractivo. Por eso, entre otras cosas, ahora no solo se desplazan individuos desarraigados con voluntad de convertirse en combatientes, sino también gentes que tienen una titulación en ingeniería o en medicina, o eso nos ayuda a entender mucho mejor también por qué el porcentaje de mujeres que se movilizan en este caso pues es mucho mayor de lo que hemos visto en otros casos de movilización yihadista en el pasado.
Fernando Reinares, investigador principal de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Un abrazo.
Gracias por haberme requerido.
Y feliz Navidad.
Igualmente.
Hablamos ahora en la noche de COPE con Eva Suárez, es directora adjunta y especialista en Oriente Próximo de Amnistía Internacional en España. Eva Suárez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ¿qué se sabe de lo que pasa en el territorio controlado por los yihadistas del Estado Islámico, de las atrocidades que cometen, de lo que ocurre en sus centros de detención?
Bueno, pues todo lo que se sabe, la verdad es que es pues terrible, ¿no? Los datos son horrendos. Hemos tenido la oportunidad de tener personas de Amnistía Internacional sobre el terreno investigando en condiciones pues muy, muy, muy difíciles en los últimos meses. Lo que hemos visto, bueno, pues va desde lo que claramente es una limpieza étnica en el norte del país, en un intento claro de eliminar a distintas minorías. Hemos recogido testimonios pues espeluznantes, ¿no? De lugares en los que cientos, miles de personas, hombres, pero también mujeres, niñas y niños, son secuestrados, han sido fusilados, ejecutados en grupo en las afueras de pequeñas poblaciones, en zonas rurales. bueno, todo esto, por supuesto, conduce a un desplazamiento de personas que no encuentran el refugio adecuado. Todas las personas que han tratado de huir hacia el Kurdistán y que se encuentran en una situación humanitaria pues muy complicada, que tampoco está siendo correctamente abordada por la comunidad internacional, hasta, bueno, lo último que hemos estado documentando han sido pues casos de mujeres y niñas que están sufriendo torturas, violaciones, otras formas de violencia sexual después de haber sido secuestradas por el grupo del Estado Islámico, ¿no? De manera que la situación es realmente pues muy, muy, muy preocupante, y la respuesta por parte de las autoridades iraquíes y de las milicias chiíes pues tampoco contribuye. Es una respuesta que en parte también está basada en el desprecio a los derechos humanos. De manera que la situación realmente es muy, muy, muy difícil.
Amnistía Internacional acusa a Daesh, al Estado Islámico, al Grupo Estado Islámico, de llevar a cabo una limpieza étnica en las partes de Irak y Siria que controla.
Los testimonios, bueno, nuestra contribución a esta situación es tratar de documentar las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo. Y desde luego, en el caso del norte del país, ya lo denunciábamos en un informe que publicábamos en septiembre, si no recuerdo mal, claramente se puede hablar de limpieza étnica, de una campaña sistemática de limpieza étnica, de ejecuciones sumarias, secuestros masivos contra diferentes minorías étnicas y religiosas, ¿no? Nadie está libre ahora mismo de la violencia en Irak, ¿no? No es muy complicado. Hay muchos grupos y pequeñas minorías que corren peligro tanto por un lado como por otro de las partes que están en conflicto. Y bueno, es una de esas situaciones que a las que ojalá no hubiéramos llegado, ¿no? Quizás si la situación en Siria se hubiera abordado hace ya 4 años, pues como lo que empezó siendo, revueltas de gente pacífica contra un régimen autoritario, y ha acabado siendo pues una guerra civil con grupos armados en conflicto que han fortalecido también el poder del Estado Islámico. Bueno, quizás estaríamos en otras circunstancias, ¿no? Pero ahora mismo la situación es muy difícil y la comunidad internacional, al menos, desde luego, es muy difícil de resolver y Amnistía Internacional no tiene una fórmula, desgraciadamente, ¿no? Pero por lo menos la comunidad internacional debería hacer todo el esfuerzo para dar protección a las personas que están teniendo que huir de la situación terrible que se está viviendo en Irak y también en Siria, y desde luego tener directamente mucho control sobre las transferencias de armas que se producen a la zona. Lo hemos visto en Siria también, y es algo que justamente cuando está a punto ahora en Nochebuena de entrar en vigor el Tratado Internacional para regular el comercio de armas, por el que hemos estado peleando durante décadas, entra en vigor en esa Nochebuena, y justamente la razón de haber peleado por este tratado es apreciar una vez detrás de otra lo que supone el descontrol de las armas sobre el terreno, lo que supone no tener garantías de dónde acaban finalmente las armas que son exportadas, ¿no?
Eva Suárez, directora adjunta y especialista en Oriente Próximo de Amnistía Internacional en España. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y feliz Navidad.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hablamos ahora en la noche de COPE con Miquel Ayestarán, que es colaborador de COPE y ABC, y bueno, nos ha estado informando desde Irak y Siria de la evolución de los yihadistas del grupo del Estado Islámico. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué territorios controla el grupo del Estado Islámico de Irak y Siria?
Bueno, pues básicamente tienen implantación fuerte en las provincias donde la secta suní del Islam es mayoritaria, tanto en Siria como en Irak. Pero para ellos lo que hay que decir es que no hay fronteras entre estos dos países. Arremeten contra ese mapa generado por el colonialismo y lo que crean es crear un califato unido en el mismísimo corazón del mundo árabe, ¿no? Han intentado llegar a las capitales, llegar a Damasco, llegar a Bagdad, pero de momento al menos no pueden, más allá de ataques puntuales, y ya que su apoyo se basa en la población local, en estas provincias de mayoría suní, más por rechazo a los regímenes de Damasco y de Bagdad, que muchas veces por apoyo a una ideología que poco a poco se va implantando, pero que está demostrando ser incluso pues muy radical para los propios ciudadanos.
Y Miquel, ¿qué se sabe de lo que pasa en esos territorios controlados por el grupo Estado Islámico? ¿Qué se sabe de cómo ha cambiado la vida de la gente que continúa allí?
Bueno, conocemos los testimonios de la gente que huye de esas zonas, donde el primer paso es la limpieza étnica y la limpieza sectaria, ¿no? Hay que jurar lealtad al califa o no hay lugar para el que no lo haga. Pero realmente la información que nos llega, no hay presencia de medios extranjeros. Los medios locales o los periodistas locales que quieren trabajar tienen que cumplir un código pues muy estricto por parte de los yihadistas, y realmente la información que nos llega es muy escasa. La vida, básicamente, para que se haga una idea, la audiencia es parecida a la que podrían tener los afganos en el año 2001 bajo el régimen talibán, ¿no? Es una implantación de un islam ultraortodoxo con la aplicación más rigurosa que uno puede imaginar de la sharia.
¿Qué tipo de armamento manejan estos yihadistas? ¿Tienen en su poder aviones?
Bueno, en principio el armamento y el tipo de guerra que están llevando a cabo en los últimos 6 meses desde que empezó la operación de la Alianza Internacional que lidera Estados Unidos ha cambiado de forma radical, ¿no? Un momento que sí contaron con armamento pesado, no aviones, tenían algunos aviones viejos que habían conseguido capturar del ejército sirio, pero no llegaron a utilizarlos. Pero sí contaban con tanques y con vehículos pesados y blindados capturados al ejército iraquí. Sin embargo, cuando empezaron estos bombardeos de la Alianza, han cambiado de táctica, ya no se mueven, no utilizan este tipo de armamento pesado y han vuelto a la guerra de guerrillas puramente irregular, ¿no? Con pick-ups, subfusiles de asalto y poco más.
Y hay militares de Estados Unidos sobre el terreno, pero en teoría no están combatiendo.
Sí, esa es la teoría. Parece que sí que se ha producido un choque armado a lo largo de la última semana. Desde luego el Pentágono no lo confirma ni lo va a hacer, ya que el despliegue de soldados sobre el terreno es la auténtica línea roja que tiene el presidente Barack Obama a la hora de dirigir esta operación. Y en la cual precisamente están teniendo este gran problema, ¿no? Que ellos atacan desde el aire y desde el mar, pero no tienen una tropa terrestre capaz de consolidar los avances que obtienen desde el aire y el mar.
Miquel Ayestarán, colaborador de COPE y ABC, y que eso, que nos tiene siempre al tanto de lo que ocurre en esta zona y en otras de esa zona justo del mundo tan, tan conflictiva. Hoy hablando en la noche de COPE sobre Daesh, los yihadistas, que se llaman a sí mismo el Estado Islámico. Un abrazo y feliz Navidad.
Lo mismo, feliz Navidad.
Y ahora hablamos en la noche de COPE con Rosa Otero. Es portavoz de ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares huyendo del grupo del Estado Islámico en Irak y Siria?
Pues en total ahora mismo con el conflicto, o sea, por todas las causas del conflicto, prácticamente casi 11 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. Eso quiere decir que prácticamente la mitad de la población de Siria está fuera. De ellos, 3,3 están en los países vecinos.
¿Y a dónde se está dirigiendo toda esta gente, estos refugiados y desplazados? Hay desplazados internos, pero también personas, tanto sirios como iraquíes, que están abandonando sus países, ¿no?
Sí, en el caso del conflicto en Siria, la mayoría se están, 3,3 millones, se están dirigiendo a los países vecinos. Son ya 5 años prácticamente, vamos a entrar en el 5º año de conflicto, y los países vecinos están ya llegando a su límite en cuanto a capacidad de recepción. Ya, por ejemplo, si pensamos en Líbano, un cuarto de la población del Líbano son ya refugiados. Ya hay 1,1 millones de refugiados en Líbano, y eso con los problemas que tiene Líbano de seguridad, por un lado interna, porque también hace no tanto tiempo salió de un conflicto, infraestructuras, acceso a los servicios básicos, y aún así siguen llegando refugiados. Jordania es otro de los países que también está recibiendo a más refugiados sirios, y con prácticamente la mayoría de los niños sirios que están llegando al país no están teniendo acceso al sistema educativo, puesto que no tienen capacidad para seguir absorbiendo. Están duplicando los turnos en educación, pero aún así no todos pueden acceder al sistema educativo. Y en este momento Turquía, que según las estadísticas del gobierno habría 1,6 millones de refugiados en el país, aunque solo 1,1 estarían registrados como refugiados, pero aún así serían 1,6 millones de refugiados y el 70% estarían fuera de campos de refugiados, con lo complicado que es también eso para poder acceder a la población y darle asistencia. Al estar todos más diseminados, es más complicado poder llevar esa ayuda humanitaria.
Oye, ¿y por qué huyen? ¿Son musulmanes, cristianos?
Pues la verdad que hay una amplia variedad, o sea, porque realmente el conflicto está afectando a toda la población. Si pensamos en el conflicto de Irak, si bien ha afectado a toda la población, es cierto que, tal y como decís, las minorías son las que se están viendo más afectadas por el conflicto y por la violencia que está empleando tanto ISIS como otros, pues una decena de grupos armados que están afectando a la población. Entre las minorías están sobre todo turcmenos, cristianos, shabakíes, yazidíes, kurdos, pero la población que también se ha quedado en las zonas de conflicto también está sufriendo muchos problemas.
Rosa Otero, portavoz de ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Feliz Navidad y ojalá, bueno, deseos que le podemos pedir al 2015, ojalá se arreglara antes en estos días que quedan al 2014, como lo hemos complicado, pues eso, lo seguiremos pidiendo y sobre todo daros las gracias por vuestra función.
Muchas gracias, la verdad que seguiremos pidiendo estos deseos, aunque en este momento no vemos un final a la vista y la única manera va a ser seguir llevando ayuda humanitaria. Pero seguimos haciendo cuenta de esos deseos a ver si lo vemos pronto.
Feliz Navidad.
Gracias, hasta luego.
Manuel Ángel Gómez, que muchísimas gracias como siempre por tu labor por traernos todas estas historias que son parte de la historia y que ojalá pudiéramos darles una vuelta a base de información. Un abrazo.
Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Ole por saber cómo soy, ole por partir mi corazón, ole porque tu amor no tiene dueño y a mí me ha tocado un poco, ole por no darme la razón cuando los dos sabemos que no la tengo. Por llenarme el corazón de ternura y sentimiento, ole por llenarme de hermosura, por ese te quiero, ole por cómo eres, porque tu mirada aún me conmueve. Ole porque me gustas así, ole por lo que crees, por lo que...
El jamón estos próximos días va a ser un producto estrella en la mesa de muchos hogares y familias. Pero ¿cómo elegir un jamón para... pues eso, para al final acertar, cómo cortarlo, cómo saborearlo? Nos va a sacar de dudas Juan Carlos Gómez Sierra, maestro cortador del jamón de Navidul, un hombre con 13 premios nacionales y autor del blog Con el jamón no me la juego. Juan Carlos Gómez Sierra, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien, maestro cortador de jamón de Navidul. Vamos a ponernos en el caso que hay aún alguien que aún no ha elegido su jamón para pasar estos días, o más aún, te voy a decir, que estas ya sabemos cómo son las cosas del jamón, pues según se va probando, cada vez hay un momento que uno ya lo hace parte de su familia y es rara la casa que siempre no hay presente eso, un jamón. Vamos a ir por pasos. Y entonces, lo primero, dino, ¿cómo elegimos un jamón? Porque, claro, ves tanta variedad, denominaciones, precios. Entonces uno coge y dice, ¿qué, elijo este que es un pack y son 20 euros y me regalan una casa en Benidorm? O, dino, ¿cuál es el jamón que debemos elegir?
Pues sí, la verdad es que hay muchos tipos de jamón y, bueno, la verdad es que para todos los bolsillos, ¿no? Entonces, bueno, lo principal es eso, pues tener claro, pues digamos, en qué categoría, qué tipo de jamón podemos adquirir, y luego, una vez que tengamos eso, nos iremos a un jamón blanco, a un jamón ibérico, y siempre, yo lo que siempre diría es ir, pues bueno, pues a una... digamos, a una marca de confianza y elegir un jamón que esté siempre bien arropadito de grasa, que tenga una buena conformación, que no nos dé aspecto de seco, no, que no tenga hendiduras y bueno, como digo, sobre todo la cobertura grasa es algo bastante importante en el jamón. Muchas veces pues vemos la grasa como algo negativo y sin embargo es positivo. La grasa es lo que le aporta al jamón sabor a jamón realmente.
Yo aprendí eso con mi padre, que cuando eres pequeño siempre dices quítame lo blanco, aprendes luego que es la grasa, quítame la grasa, hasta que un día lo pruebas con el jamón así en finito, bien cortadito, y entonces es cuando dices, lo que me he estado perdiendo estos días. Claro, yo ahora entiendo por qué no me decían que te lo tienes que comer, se lo comían ellos luego, claro. O sea,
pues sí.
El arte de cortar es fundamental, ¿verdad?, en un jamón. O sea, yo igual, ¿sabes?, volviendo un poco a la época de mi padre, que, bueno, ahora hablaremos, pero claro, que en aquella época era jamón serrano, o sea, allí no había ibérico ni cosas de estas, pero, por ejemplo, se hacían tacos. Para eso, para los guisantes, ¿verdad? O sea, el jamón tiene que ir finito.
Bueno, hombre, para degustarlo, pues digamos, para comerlo en una racioncita, lo ideal es hacerlo en lonchas finitas, que ocupen todo el ancho de la loncha, o sea, del jamón, me refiero, que vaya la parte magra y la parte de la grasa, que lleve como un dedito de grasa, eso es importante, y siempre muy finito, es como mejor lo vamos a apreciar, pero luego, qué duda cabe que si lo cortamos en taquitos o en dados grandes, pues bueno, también está muy bien, sobre todo cuando llegamos a la parte final del jamón y ya no podemos sacar lonchas, ahí está muy bien sacarlo en taquitos para poder aprovecharlo al máximo.
Vale. Oye, Juan Carlos, sabiendo, por ejemplo, imagínate, de Navidul, ahí sabemos que vamos a acertar siempre y cojamos el que cojamos va a ser un jamón bueno. Pero imagínate que dentro de la variedad de jamones de Navidul, yo me pongo así a mirar, me dejan elegir uno. Tú como experto, ¿cuál elegirías? ¿Cómo lo catarías? O sea, vamos a ponernos en estos que van vendiendo los melones o sandías que van acá a la prueba y lo cogen así, mira el peso y quién sabe, dicen que lo puede así percibir si es un buen melón o una buena sandía. ¿Cómo se puede percibir si un jamón es bueno sin llegar a catarlo antes?
Hombre, es cierto que, pues bueno, además la marca Navidul, sobre todo lo que tiene es muy buena regularidad, o sea, los jamones son muy regulares, independientemente de la época en la que lo compres, siempre vas a tener más o menos la misma textura y el mismo sabor, o sea, sabes de antemano lo que vas a encontrar, que vas a encontrar un buen jamón, pero dentro de ese abanico, digamos, de esas posibilidades que vas a encontrar, va a ir un poco orientado en función de si te gusta el jamón un poquito más tierno, un poquito más duro, que lo puedas elegir un poquito más grande, más pequeño, y luego sobre tu gusto, pues que tenga un poquito más de dureza. Pero realmente vas a encontrar siempre un producto de buena calidad y estable. Estable en el tiempo, independientemente de cuando lo cojas, pues vas a tener un buen producto.
Vale. ¿Qué da ese sabor al jamón? O sea, no sé si es la curación, el tiempo, o es directamente lo que ha estado comiendo el animal, el cerdo.
Pues influye todo. Influye desde la elección de la materia prima, dependiendo de si proviene de un animal criado pues a cebo, con pienso o a bellota, eso va a ser muy importante y determinante en la calidad del producto. Y luego la curación, dependiendo del sistema de curación que tengas, que sea pues digamos de más elaborado, de más calidad, más o menos tiempo, todo eso le va a ir dando peculiaridades al jamón.
Vale.
O sea, al final es un conjunto de cosas, materia prima, la forma de hacerlo y la forma de cortarlo también.
Dependiendo
cómo lo cortes, pues también puede haber pequeñas variaciones.
¿Cuánto tiempo le dedicas al día? ¿Cuántos jamones habrás cortado ya en tu vida, sabes? ¿Has echado cuenta?
Uf, miles. Tú puedes pensar, si echas cuentas, llevo 23 años en la empresa. Ajá. O sea que miles de jamones.
Bueno, la noche de COPE estamos hablando con Juan Carlos Gómez Sierra, maestro cortador de jamón de Navidul, que seguro, como decimos, va a ser uno de los productos estrella en muchas casas, como aperitivo, ¿por qué no? Habrá quien con esto se conforme, porque un buen jamón. ¿Con qué, por ejemplo, podrías llegar a mezclar? Mezclar me refiero, o sea, ¿con qué tomarías un jamón? ¿Con otro producto que sea también, no sé si con pan untado con un poquito de tomate o con justo con unas rodajitas de tomate o al lado un trozo de queso? ¿El jamón con qué amalgama bien?
Yo creo que marida muy bien con muchos productos, o sea, y depende también del momento del día. Si es por la mañana, pues qué duda cabe, pues en unas tostaditas con aceite y luego pues le ponemos un poquito de tomate o sin tomate. A mí me gusta más bien sin tomate, con el aceite y directamente el jamón. Pero bueno, luego ya cada uno a gustos. Si es, pues bueno, a la hora del vermú, a la una del mediodía, pues puede ser perfectamente una ración de jamón a secas, pues con un vinito, con el fino, valida muy bien,
vale.
Un vino tinto.
¿Más que con la
luego
cerveza?
Depende de gustos. Más que con la cerveza, no, independientemente. Vale. O sea, con la cerveza valida perfectamente, vale. Sí. La verdad es que el jamón es un producto que entra muy bien con casi cualquier tipo de bebida. Con un cava, con un buen cava, con un buen champán.
Vosotros, Navidules, del grupo Campofrío, ¿verdad?
Sí, pertenece al grupo Campofrío.
Vale.
Sí.
Digo porque seguro que muchos compañeros, lo voy a utilizar así esta palabra, compañeros tuyos, ¿no? Por el oficio, que estarán estas Navidades pasando un mal trago después del incendio de la fábrica. He visto el anuncio y, como siempre, me parece maravilloso porque saben acertar, saben llegar al corazón y, además, como muy realista dentro de la parodia un poco que crean que eso, que queremos mandarles un fuerte ánimo y un fuerte abrazo, mucho ánimo. Que esperemos que el 2015 se apaguen todos los incendios que sean necesarios a nivel social. Y también te digo, porque estaba viendo una fotografía tuya, Juan Carlos Gómez Sierra, como decimos, maestro cortador de jamón de Navidul,
sí.
y la sensación que me daba es casi como si estuvieras tocando el violín. O sea, sales en una fotografía, evidentemente la imagen está tomada así, ¿no? Pero, o sea, que se ve que hay un cariño, una dedicación. ¿Hay que concentrarse mucho? ¿O esto hay un momento que ya es como, mira, estoy tan acostumbrado que cojo el jamón, me tapas los ojos, cojo un cuchillo que no corte y hago lonchas de medio milímetro? No, ¿no?
creo que te estás refiriendo además a la foto de la portada del blog, ¿verdad?
Eso
bueno, ¿cómo la has descrito? Bien,
sí.
Pues esa fotografía está tomada en un concurso, en uno de los momentos de un concurso de corte de jamón, y además, pues bueno, la tomó un amigo mío. Y bueno, la verdad es que sí, yo creo que las cosas, cuando se hacen con cariño, cuando se hacen con delicadeza, y bueno, qué duda cabe, con algún conocimiento técnico también, ¿no? Al final yo creo que ese es el secreto para que las cosas salgan bien.
Vale. Yo tengo un cuchillo que no es muy allá y arte poco arte en esto, y no es porque no lo haya intentado, lo que pasa, te reconozco que muchas de las veces compramos ya el jamón envasado, que alguien como tú pues habrá hecho, ¿verdad?, esas tiras con él. ¿Cómo se aprende? ¿A cuánto? O sea, porque claro, no puedo estar aprendiendo a base de mal cortar jamones, ¿no?
Pues hombre, es relativo, depende de un poco de la maña de cada uno, pero es importante contar, como has dicho tú antes, con un buen cuchillo, un cuchillo que tenga... Cuando digo un buen cuchillo, no me refiero a que sea un cuchillo, digamos, de alta calidad, de un acero especial, demasiado caro, no es necesario. Lo que es necesario es, con un cuchillo medio, que esté bien afilado, es suficiente. Y luego, pues como he dicho antes, con unos pequeños conocimientos, unas ligeras pautas, que además hay vídeos, pues bueno, muy buenos. Tenemos algún vídeo como el de cómo cortar jamón en 3 minutos, que lo puedes encontrar en YouTube fácilmente, nuestro de Navidul, y bueno, ahí en 3 minutitos se explican unas pautas muy básicas para aprender a cortar jamón de una forma muy fácil y muy rápida.
Vale.
Y es fundamental tener un buen cuchillo, y luego sobre todo también tener en cuenta la seguridad.
Sí.
Tenemos que tener la mano con la que vamos a coger la loncha siempre por encima del cuchillo y por la parte de detrás.
Vale.
Así, de esta forma, caso de que se nos escape el cuchillo, se nos escurra, nunca llegará a hacer contacto con la mano. Eso es fundamental.
Vale. Me imagino que que quien quiera también aprender con el blog, con el jamón No Me La Juego, es el blog de Juan Carlos Gómez Sierra, maestro cortador de jamón de Navidul, que
sí.
Ahí me imagino que tendrás también detalles, ¿no?, de cómo hay que hacer ese corte y cómo apreciar, ¿no?, lo que nos estamos metiendo, que es uno de nuestros manjares. Hablamos estos días de dieta mediterránea, pues mira, el jamón, cuando es buen jamón, está recomendado, vamos, y no necesita prospecto, en cualquier dolencia, que enseguida te va a hacer que te recuperes.
Exactamente, ahí hay muchísimas, pues bueno, publicaciones que voy poniendo pues a ratitos, y bueno, todas tratan del mundo del jamón, pues pequeños consejos de cómo cortar el jamón, cómo cortar una paleta, cómo elegir los cuchillos, pues sobre la dehesa, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en época de montanera, pues hablo un poquito de ello. La verdad es que es bastante, hay bastante variedad de consejos.
Estoy viendo hasta una viñeta de Forges en la que tienes hecho hasta un para torpes, ¿no? O sea, cómo elegirlo, cortarlo y saborearlo para torpes.
Sí, exactamente. Es un libro de la colección para torpes de Anaya, sí.
Muy
la
bien.
Verdad es que eso estuvo muy bien. Fue, pues bueno, una experiencia que surgió por casualidad. Y bueno, me ofrecieron escribir ese libro desde Anaya, y la verdad es que estuve encantado. Fue una experiencia, la verdad es que muy buena, muy grata. Y además, pues bueno, con el apoyo de Forges, que las viñetas, como tú has estado viendo, que eso es espectacular.
Sí, 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 te van a sacar un poquito también la sonrisa, que siempre viene bien. Pues Juan Carlos Gómez Sierra, maestro cortador de jamón de Navidul, que eso, que vuestros productos van a estar hoy en, bueno, y esta noche y durante estos días en muchas casas. O sea, que eso, un abrazo fuerte y a seguir haciéndonos disfrutar.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Igual, felices fiestas.
Bueno, Mónica, ¿qué nos están diciendo? Aparte de... Interesante esto del jamón. ¿Tú eres buena cortadora de jamón?
No, la verdad es que soy bastante pésima.
Es pésima.
Sí, yo prefiero que me lo lonchen.
Yo también.
Me lo envasen
y... Que me la hacen al vacío y tenerlo ahí. ¿Sabes? Hay que sacarlo con un tiempo de antelación. ¿Qué nos están diciendo los oyentes? A ver.
Los oyentes de las películas que les recuerdan a Navidad o sus películas de Navidad. A ver, por ejemplo, así rapidísimo. José Fidalgo dice Love Actually. Begoña Albadalejo dice La Gran Familia. JM dice Willow. Yo soy muy de Willow.
Es verdad, Willow, que se estrenó en televisión en unas Navidades, recuerdo. Sí, sí, creo que hasta falté a Misa Gallo.
Pues yo me la he visto no sé cuántas veces y no me canso nunca de verla. Gonzalo Fernández dice Los Gremlins. O, por ejemplo...
Hoy Mónica está dando bastantes pistas de cuáles son sus gustos cinematográficos. Ya hemos oído 7 novias para 7 hermanos, Willow...
Bueno, 2, he dicho 2.
Vale, pero ya son pistas, ¿eh? O sea que...
No, voy a decir mucho más, vamos a ver, estoy diciendo lo de los oyentes.
Vale.
Iván Pereira dice, acaba de llegar del cine a 60 kilómetros de casa del propio... de ver El Hobbit, y dice, en la Navidad es El Señor de los Anillos, después fue El Hobbit.
Yo también recuerdo, fíjate, la del Señor de los Anillos, es verdad, en unas Navidades, el estreno de la primera, la que fue la primera parte y luego ya saga. Y El Hobbit también ha ido estrenándose cada Navidad. O sea,
sí,
que...
para un libro pequeñito están haciendo tres películas.
Sí, sí, han alargado demasiado quizás. No, yo reconozco que me gusta, entonces bueno, más. Bueno.
Y bueno, y un último mensaje a esta hora. Daniel Martínez dice, cuento de Navidad, Big y un padre en apuros.
Big es la de Tom Hanks, ¿no? La de sí, que
la del piano, ¿no? Que se ponía a tocar el piano. Bueno, pues si quieres contarnos cuáles son las películas que te recuerdan a Navidad o cuál es tu película de Navidad, en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope.